Hola, benvinguts al Minuts Mosseguis 17. Avui tenim l'honor d'entrevistar a l'Héctor Socas Navarro, un dels membres i un dels responsables d'un podcast que molts mosseguis escoltem i estimem i en som fans, que és Coffee Break, Señal y Ruido. Héctor, bienvenido a Mossega la Poma.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Oye, gracias por tomarte estos minutos de entrevista. Sé que estás de vacaciones, con lo que el agradecimiento es doble. Yo sé que esta semana, que he escuchado el Coffee Break de esta semana, no estabas ahí y en cambio estás aquí en Mossega la Poma. O sea que gracias, dobles, triples, lo que quieras.
No, encantado, es un placer. A mí, en fin, todo lo que sea hablar de las fricadas estas que nos gustan, yo encantadísimo. Así que... gracias por invitarme. El único lamento que, bueno, que no parlo catalá, pero...
Bueno, una mica, ¿eh?
Nadie es perfecto.
No te preocupes. El viernes, anécdota, ¿eh? El viernes... yo conocí Coffee Break por un compañero de trabajo que le gustan mucho los podcasts. Yo he escuchado otros podcasts de astronomía y de física. Hay uno... si miro ahora... Mira, lo voy a hacer así en directo. Voy a mirar mi podcatcher. Y aparte de la BBC, porque BBC ya está Inside Science y hay otros que también, y Science Hour, y que hablan de ciencia y astronomía, y escucho todos los de ciencias.com desde hace mucho tiempo, y antes de hablar de Coffee Break, por ejemplo, uno que hace mucho que escucho es Obsesión por el Cielo. ¿Te suena?
Pues la verdad es que no lo he escuchado, ¿no?
Se hace desde la Universidad de Monterrey, en México, y lo hace también una persona que ha estado estudiando en la NASA, no sé si es físico o astrónomo, y bueno, vamos, que son temas que me interesaban. Y la anécdota es que el vuestro lo descubrí por un compañero de trabajo que siempre nos intercambiamos podcasts, como que se intercambia cromos en el cole, y me dijo, y el viernes, y se lo comenté que te iba a entrevistar, y me dijo, ¡oh! ¿Cómo? ¡Wow! ¡Un abrazo! Súper emocionado, porque podía hablar contigo y explicar un poquito la historia de Coffee Break. En primer lugar, Héctor, ¿tú a qué te dedicas, para poner a los oyentes en perspectiva?
Bueno, yo soy astrofísico, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y sobre todo en lo que me especializo y a lo que dedico mi investigación es al Sol. Al estudio en particular de la actividad solar, del magnetismo. El Sol tiene un ciclo de actividad solar y produce una serie de fenómenos súper interesantes, que es con esto con lo que nos asustan de vez en cuando, que va a explotar una cosa en el Sol y vamos a morir todos, ¿no? recuerdan lo de las profecías de los mayas, ¿no? Todas estas cosas en 2012. Pues bueno, hay ciencia ahí detrás que es súper interesante. Y muchas cosas además con muchas aplicaciones prácticas que tiene esta investigación, que no es algo habitual, ¿no? En astrofísica que puedas tener cosas con interés práctico y esto lo tiene. Pero bueno, no es la razón por la que a mí personalmente me interesa, ¿no? A mí me interesa el Sol porque es una estrella. Yo soy sobre todo un enamorado de la astrofísica, me gusta todo lo que es la astrofísica, bueno, todo lo que es la ciencia en general. Y bueno, el Sol resulta que es la estrella más cercana que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista del que para mí es interesante personalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, a eso es un poco lo que me dedico, ¿no? Es a hacer investigación. Y últimamente los ratos libres, pues también a hacer podcast y a aprender de muchas otras cosas que hace la gente por ahí.
Uh-huh. Estás en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Yo estuve hace unos años en los observatorios que hay en el pico, en Roque de los Muchachos se llama, ¿no? En la isla de La Palma.
Sí, hay dos observatorios, uno en la isla de Tenerife, que es el observatorio del Teide, y otro en la isla de La Palma, que es el del Roque de los Muchachos.
Ok. Aunque el centro, el centro donde se trabaja, donde están las oficinas y donde estáis más o paséis más tiempo, entiendo que está en Tenerife, ¿no?
Sí, exactamente. La sede central está en Tenerife, en la ciudad de La Laguna, que es donde está también la universidad. Okay. Y porque hay que aclarar que la gente muchas veces cuando le dices que eres astrónomo o astrofísico, a lo mejor tienen la idea de que tu trabajo es pues levantarte por la noche, ponerte a mirar por un telescopio y pasarte la noche mirando por un telescopio y luego ya cuando sale el sol te vas a dormir.
Bueno, en tu caso no, porque como eres de sol, tú eres de día.
Exacto.
Para que por más aparte.
Exactamente, ¿no? Bueno, pues tampoco, ¿no? Tampoco es que te levantes por la mañana, te pongas a mirar el sol por un telescopio y luego te vayas a dormir, ¿no? En realidad los telescopios, hay pocos en el mundo, los telescopios profesionales realmente que usamos, Hay pocos, son instalaciones muy, muy caras, muy costosas de mantener, y es toda la comunidad internacional la que construye, mantiene esos telescopios, y hay una competencia muy grande por utilizarlos. Entonces, pues, no sé, un investigador típicamente, pues, a lo mejor va a observar dos veces al año. Es perfectamente posible, ¿no? Te puedes tirar seis meses preparando una campaña observacional y luego puedes estar años analizando los datos que has sacado de esas observaciones.
Uh-huh. E incluso las observaciones hoy en día sí que hay trabajo de campo y noches, supongo, cuando tienes, no sé, recuerdo en este podcast que te mencionaba que su director, bueno, el responsable del podcast, a veces pasaba noches enfriando con, no sé con qué producto, el telescopio, porque tienes que enfriarlo mucho para ver el cielo profundo, por ejemplo, ¿no? O tomar diferentes...
Sí,
con... Bueno, no se explicaba, son técnicas, ¿no? Pero me decía, por ejemplo, hoy se trabaja mucho en remoto, ¿no? Los telescopios no tienes por estar físicamente dentro del recinto donde está, ¿no? Normalmente.
También cada vez más, sí. O sea, depende mucho, ¿no? Hay muchísimos tipos de observaciones diferentes dependiendo de lo que quieras hacer. Y hay diferentes modos de observación, ¿no? Hay desde el modo en el que tú conoces perfectamente el telescopio y entonces pues prácticamente te dan las llaves, tú entras allí y tú con el destornillador te metes ahí y montas el aparato, desmontas el instrumento, haces y deshaces. Uh-huh. Ese es un modo de trabajar, digamos. El modo más habitual y más digamos y que más se está utilizando hoy en día es el de: yo soy un científico, soy un experto en galaxias, alto redshift, no sé qué, y necesito hacer este tipo de observaciones que se hacen muy bien en este telescopio que está en tal país, en tal sitio. Entonces yo voy ahí, pero no conozco el telescopio para nada. Yo solo sé que quiero observar esto. Y entonces ahí en ese telescopio hay un operador que es el que conoce perfectamente el telescopio y yo le digo: mira, necesito observar esto y esto, ¿no? Y entonces se produce un trabajo en... una interacción entre el operador y el científico, en el cual pues uno conoce perfectamente el telescopio, otro conoce perfectamente la investigación que se quiere hacer, y entre los dos tienen que obtener la mejor forma de sacarle partido, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un tercer modo que cada vez se está aplicando más, en el cual digamos que el operador se va sustituyendo cada vez más por un sistema de remotización o incluso robotización de los telescopios. Porque también esto tiene que ver con que son instalaciones cada vez más caras, cada vez más costosas, y cada vez te gusta menos que haya un ser humano ahí metiendo mano a las cosas
y que pueda meter la pata
y cargarse algo, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, la física solar en la que yo trabajo es un área en la que lo de ir con el destornillador todavía se sigue usando mucho, y la forma de observar es diferente, y yo lo achaco a que el sol solo hay uno, y entonces si tú quieres hacer cosas nuevas tienes que hacer observaciones diferentes. Tienes que, de alguna forma, cambiar tu instrumento para poder ver algo diferente, ¿no? Mientras que alguien que observa galaxias, pues con un mismo instrumento tiene millones de galaxias a su disposición en las que ver cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay un poco una diferencia de filosofía que hace que todavía, en el caso de la física solar, pues es muy importante todavía el conocer bien la instrumentación para poder ir y sacarle todo el partido que necesitas. Pero bueno, la tendencia en todos los campos es a que cada vez se toque menos el instrumento.
Uh-huh. Has hablado de dinero. Quiero hacer un paréntesis, si quieres hablamos un momento del tema inversiones en investigación. En el caso de la astronomía, corrígeme si voy errado, y os he escuchado comentarlo a vosotros y a otros compañeros de otros podcasts del mismo ramo. Se da un tema muy importante, y es que creo que hablaban de radiotelescopios, por ejemplo, en el ejemplo que te voy a mencionar, ¿no? El de ALMA, creo que era. Si no se invierte hoy en algo que es súper costoso, el país no invierte dinero, luego no vas a tener horas, 5, 6, 7, 8 años cuando aquello esté construido. Porque no es que luego cuando tengas mucho dinero puedas poner el dinero encima de la mesa y te den ese tiempo, ¿no? No te lo van a dar.
Claro.
Entonces es una inversión que es para nada política, porque no lleva el ciclo de los 4 años, sino que o alguien toma conciencia de que es muy importante poner el dinero ahora para hacer investigación el día de mañana, o no vas a tener tiempo de uso. Va un poco por ahí, ¿no? La idea.
Sí, va muy por ahí. Es un tema complicado lo de la financiación de la ciencia y sobre todo en España, porque no encaja. Es lo que tú dices de los ciclos políticos, ¿no? Es un tema que no encaja bien con cómo el modelo con el cual funciona la política y la financiación de los proyectos, ¿no? O sea, normalmente si tú decides hacer un proyecto de infraestructura, de yo qué sé, de hacer una autopista, de hacer una vía ferroviaria, pues tenemos más o menos mecanismos de cómo queremos hacer eso, de cómo pues los diferentes gobiernos, los partidos políticos se organizan para decidir que sí se quiere hacer algo, que no se quiere hacer algo. El tema de la ciencia es que normalmente son inversiones que son bastante a largo plazo, que se salen de los ciclos de 4 años de la política, y que es algo que normalmente no te es rentable inmediatamente para el que decide embarcarse en ese proyecto, ¿no? Entonces esto hace que en general los gobiernos sean reticentes a meterse en este tipo de proyectos. Pero lo que pasa es que cuando se quiere hacer una gran instalación, los consorcios lo que quieren es que la gente se moje al principio, que es cuando realmente se necesita la gran inversión. Después, una vez que ya aquello está construido y funcionando, ya no me hace falta que vengas aquí a poner dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente el ser parte de estos consorcios te da unas ventajas a tu comunidad científica a la hora de acceder a estas grandes infraestructuras, que te da una ventaja competitiva. Esto no solo es importante porque te permite ser de los primeros en sacar los resultados, que es fundamental en ciencia, porque lo importante es ser el primero. O sea, el segundo que descubre algo no se lleva ningún premio Nobel, ¿no? Claro. Entonces tú quieres ser el primero. Entonces cuando se construye una gran instalación, eso de repente te permite un nuevo gran telescopio, un acelerador de partículas, lo que sea. Eso te permite ser el primero en ver algo. Entonces la gente que son los primeros en aprovechar esa instalación van a ser los que le van a sacar el partido, los que van a obtener el reconocimiento, el prestigio, etcétera. Uh-huh. El tener grupos de investigación, simplemente ya con esto termino, el tener grupos de investigación que sean capaces de sacar partido a estas instalaciones luego también revierte económicamente, porque por ejemplo en Europa hay mucho de la financiación se hace en función de proyectos en los cuales digamos que todos los países contribuyen a un fondo común y luego ese dinero se reparte entre los grupos de investigación de los diferentes países. Si tú tienes grupos,
¿Se compensa un poco a aquellos que no tienen tanto dinero?
Justamente al revés. Resulta que los países que tienen...
Tanto pones, tanto recibes, ¿no?
No funciona así. O sea, se pone proporcionalmente al Producto Interior Bruto de cada país. O sea, es una especie de impuesto, ¿no? Cada uno pone lo que puede, pero luego eso se reparte en función de la competitividad de los grupos científicos. Claro. Entonces, los países que tienen mejores grupos, esos grupos presentan mejores proyectos, son más competitivos y se llevan más de ese dinero. Con lo cual se da la situación de que los países que más invierten en investigación y tecnología, pues como Alemania, por ejemplo, o Francia, pues acaban siendo los mayores beneficiados de esos fondos comunes de investigación. Así que la situación también es un poco... O sea, también estás perdiendo dinero por no hacer ciertas inversiones que sí que hacen otros países, ¿no?
Hay en otras disciplinas y ramas de la ciencia, en biología, por ejemplo, mucho...
Perdona, es que hay una cosa que no quería dejar de comentar antes de que pasemos de este tema de la financiación, porque esto para mí es la clave de la situación en España con respecto a la financiación de la ciencia. Esto es una opinión mía personal, otros colegas la podrán compartir o no, pero yo lo veo que es muy claramente es así. En España es relativamente, no voy a decir sencillo, porque no es nunca sencillo, pero es más sencillo conseguir dinero para desarrollar un proyecto, para un instrumento, para hacer un telescopio, para hacer una, no sé, un laboratorio, alguna nueva infraestructura, digamos, algo tangible.
Porque vende, porque da votos.
Exactamente, que para financiar investigadores, ¿vale? Para pagar contratos de gente, que en el fondo a lo mejor sería mucho más barato. En España yo creo que tenemos una mucha mayor necesidad de cerebros que trabajen con los datos que tenemos que de los datos que hay. Y es muy difícil conseguir que los gobiernos se involucren en contratar gente, porque eso no saca titulares en prensa. O sea, no sale ningún político cortando una cinta de que ha contratado 10 jóvenes investigadores para potenciar el grupo de investigación en no sé qué área. Mientras que si construye...
Incluso si tienes éxito y publicas, ¿no? Es lo...
Exactamente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que cuando tú construyes algo tangible, pues tú vas y lo inauguras, se hace una fiesta, vienen los periodistas, sacan fotos... un gran telescopio, un nuevo laboratorio de no sé qué, un nuevo centro de investigación en enfermedades de no sé qué tipo. Eso se inaugura, se sacan fotos y sale en toda la prensa, ¿no? Uh-huh. Ahora, mantener eso, luego ya es lo complicado. Y a veces nos encontramos con instalaciones que no están suficientemente, que han sido instalaciones muy caras de hacer y luego no están financiadas para su mantenimiento o no tienen gente, que al fin y al cabo es que la ciencia no la hacen los telescopios, no la hacen los satélites, la hacen las personas que trabajan con esos datos que nos proporcionan esas infraestructuras, ¿no?
Que plantean una hipótesis, validan a través de la observación, analizan y publican.
Claro, claro, claro.
Para avanzar un poco, ¿cómo llegas? Porque una cosa es la investigación. Tú eres astrofísico solar, ¿sería así la definición?
Sí, bueno, a mí me gusta decir astrofísico en general, pero sí, a lo que me dedico en particular es al tema de la actividad solar, sí.
Eso está muy bien, es muy chulo, pero la divulgación científica es otra cosa. ¿Cómo te lías la manta a la cabeza y cómo llegas al interés por la divulgación?
Bueno, yo creo que eso, no sé, se tiene o no se tiene, ¿no? O sea, son cosas que si te gusta, pues te gustan desde siempre, ¿no? A mí siempre me ha gustado la divulgación, probablemente porque yo desde muy joven me interesé por la ciencia y me interesé por la astrofísica gracias a gente que hacía divulgación científica, gente que había aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, como pues recuerdo Mark Kidger cuando yo era pequeño, que daba conferencias por toda la isla y a mí me fascinaba mucho este investigador. Y por supuesto, bueno, yo creo que si hablo de Cosmos, por ejemplo, ¿no? El famoso documental de Carl Sagan, otros muchos documentales que vimos en la tele. Pues bueno, Cosmos sobre todo, yo creo que ha sido una gran influencia para muchísima gente. Y entonces yo llego a este mundo a través de la divulgación. Y cuando empiezas a no solo a trabajar, sino incluso aprendiendo, ¿no? Pues hablando con, no sé, los compañeros de piso cuando íbamos a la facultad, pues que veías que les interesaba a lo mejor alguna noticia que salía en la tele, ¿no? De algún nuevo descubrimiento y tal, y te preguntaban y tú lo contabas, pues, no sé, digamos que desde siempre me gustaba esa sensación, ¿no? De poder transmitir algo y esa pasión que siente uno, ¿no? Ese interés, ver que cuando se lo cuentas a la gente, que comparten también contigo ese interés, ¿no? Porque yo creo que el ser humano es curioso por naturaleza. O sea, a los niños les encanta aprender. Y luego poco a poco, pues a lo mejor nos van matando un poco esa curiosidad. Pero a poco que tú le dejas a la gente disfrutar aprendiendo, o sea, aprender de lo que le gusta y lo que le interesa, yo creo que te das cuenta que a todos nos gusta aprender, sentimos un placer innato en aprender y eso es parte de la naturaleza humana. Mm. Y creo que la divulgación es justamente eso.
Es una manera de devolver aquello que te hizo despertar el interés y trabajar en lo que trabajas.
Claro, y sobre todo también porque la sociedad te está pagando un sueldo para que tú hagas un trabajo, pero también uno se siente la necesidad de justificar por qué es interesante lo que está haciendo, ¿no? Porque, no sé, a la gente le cuesta mucho dinero, mucho sacrificio ganar su dinero para pagarte a ti para que hagas algo. Entonces es casi una obligación moral el también intentar devolver, no solo en forma de investigación, sino también hacer a la gente partícipe en la medida de lo posible de lo que es la ciencia. Porque es que también es importante que una sociedad esté versada en, o sea, no solo ya en los descubrimientos de la ciencia, sino en la forma de pensar de la ciencia, para evitar que nos engañen, para evitar que nos estafen con pseudociencia, para evitar que nos engañen pues desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la política. O sea, cada vez es más importante que seamos capaces de tomar decisiones racionales, que seamos capaces de analizar la información que nos llega y de tomar decisiones. Y eso es algo que el método científico yo creo que nos enseña muy bien cómo hacerlo.
Uh-huh. Además, los engaños son sofisticados, no son sencillos. Gente formada en otros ámbitos que no sea el propio de donde puede proceder el engaño, yo qué sé, pues puede ser gente formada en mil cosas, incluso con carreras universitarias, por ejemplo, en temas de biología o en otros temas parecidos, es que es muy fácil caer, o en medicina o en ese tipo de historias, ¿eh? Y si no tienes una mente... no sé explicarlo.
Escéptica o inquisitiva. Sí,
entrenada a preguntar, a buscar un poco el trasfondo, te la cuelan.
Sí, sí.
Y eso siempre me ha llegado a mí a sorprender. Como gente culta, formada, con carreras, técnicas, ingenieros, creen en cosas como la homeopatía o ese tipo de historias. No me cabe en la cabeza. Una cosa es la divulgación y otra cosa es un podcast, ¿vale? Sí. Si nosotros hacemos Museo a la Poma, te lo explico así un poco por como antecedente, ¿eh? Yo creo que nace un poco de pequeño del amor a la radio, ¿eh? Yo era radioaficionado con 14 años y yo creo que eso lo he ido arrastrando toda mi vida, ¿no? vosotros divulgáis y divulgáis en formato podcast. ¿Por qué?
Bueno, yo también soy aficionado a la radio, ¿no? Nunca se me había ocurrido hacer radio, pero sí que la radio es un formato que me gusta mucho porque te deja, como siempre digo, te deja las manos libres. Entonces, claro.
No voy a hacer comentarios, iba a hacer uno de broma, pero me lo voy a callar.
No tengo ni idea de a qué te puedes estar refiriendo.
Bueno, nosotros el último podcast lo hicimos en Gallumbos y Mark, el otro compañero, lo estaba en la piscina, o sea, estaba en la piscina pequeñita con los niños. Así el podcast permite hacer esas cosas.
Bueno, yo quiero dejar claro desde aquí que de Coffee Break todos los programas se han hecho con todos los contertulios estrictamente y rigurosamente vestidos, con todos los protocolos necesarios. No, me refiero a que te permite estar haciendo cualquier otra actividad. Tú puedes ir conduciendo el coche, tú puedes estar haciendo la cena por la noche y escuchando la radio, ¿no? Entonces, para mí es una forma muy eficiente de aprender, de informarte. No es como, por ejemplo, la televisión. La televisión es una cosa mucho más que te obliga a un papel pasivo de estar sentado sin hacer uh-huh. nada, simplemente mirando a un objeto, ¿no? Entonces, pues no sé, quizás es que yo también confieso que soy un poco un obseso de intentar hacer el uso más eficiente de mi tiempo. Estoy siempre pensando cómo hago si primero me lavo los dientes y luego me afeito no sé qué tal para optimizar el tiempo que tardo en hacer las cosas, que yo sé que no debe ser una forma muy sana de vivir, pero es una...
obsesionado del GTD, del Get Things Done.
Exactamente. Aunque sé que no es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor estoy en una fase de la vida en la que tengo demasiadas bolas en el aire y tengo que intentar ver cómo las voy sacando de la forma más eficiente posible. Ajá. Y entonces la radio y el podcast viene muy bien porque, pues eso, yo por ejemplo, que vivo a media hora del trabajo, me tiro todos los días una hora en el coche, pues no es una hora perdida porque ese tiempo lo aprovecho en informarme, pues, de las noticias, información general, de otros podcasts que escucho, de ciencia o para reírme un rato, lo que sea, ¿no? Pues lo mismo eso, estás fregando los platos en casa, estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, desde estudiante, desde que estaba en la facultad, pues es una costumbre que adquirí, estar en aquella época con la radio, claro. Tampoco es que haga tanto tiempo, ¿eh? No vaya nadie a pensar. Pero sí, estaba siempre con los auriculares puestos y la radio. Me gustaba salir a pasear por la ciudad escuchando la radio. Y entonces, pues, ese mundillo me gusta. ¿De dónde surge la idea de utilizar este formato? Pues yo creo que más que el formato de podcast, lo primero que se me ocurrió fue el formato tertulia. De decir, vamos a ver, yo siempre he tenido la percepción de que algo está mal en la divulgación científica, porque a mí me aburre muchísimo. O sea, soy un apasionado de la ciencia, pero casi toda la divulgación que oigo, ahora afortunadamente empieza a haber cosas mejores, ¿no? Hay algunos podcasts muy buenos. Este que tú comentabas lo voy a escuchar porque no lo conocía.
El de Obsesión por el Cielo.
Obsesión por el Cielo.
Es informal, ¿eh? Es un podcast formal y yo tuve la suerte de entrevistar a se llama Soto de apellido, la persona que lo lleva, no recuerdo el nombre. Lo hacen hace muchos años y tiene el sello de la Universidad de Monterrey. Se transmite por la radio misma de la universidad. Es un programa de extrema... Es de mucha calidad. Sí, no, sí.
Pues nada, ahora mismo cuando termine de hablar contigo me apunto y me escucho alguno. Pero, a mí lo que me parecía es que la forma en la que se hacía la divulgación tradicionalmente era, viene un periodista que normalmente pues no sabe prácticamente nada de la información de la que se va a hablar y le pone el micrófono al experto y le dice, a ver, señor experto, cuéntenos usted su investigación. Y entonces el experto llega y larga un rollo aburridísimo, que no le interesa a nadie, porque la ciencia se ha convertido en algo tan extremadamente compartimentado que los investigadores normalmente saben de una cosa muy, muy, muy estrecha, de un área del conocimiento muy estrecha, de justo de lo que es lo suyo y muy poquito del resto, ¿no? Está muy especializado todo. Entonces, o sea, si tú me pones a mí un micrófono y me pides que te hable de mi último artículo, es que aburro hasta a mi madre. O sea, es que a veces mi madre me pregunta, bueno, ¿y de qué es esto en lo que estás trabajando? Digo, mira, ¿por qué no hablamos de Próxima B o alguna cosa? Porque, bueno, porque son cosas muy, muy estrechas, es lo que quiero decir. Entonces, yo quería hacer otra cosa, me parecía que había que hacer algo diferente.
Yo no puedo hablar de trabajo con mis amigos, los aburro soberanamente, lo tengo prohibido. Los ingenieros de sistemas, te puedes imaginar, es el mismo caso.
Me imagino que debe ser parecido. Entonces, lo que yo sí percibo es que...
Solo les mola cuando les hablo de hacking, eso sí.
Ah, claro.
Bueno, pues, no más, perdona. Bueno, sí, te ocurrirá lo mismo.
No, que exactamente, ¿no? Pero yo lo que sí veo es que funciona muy bien en los medios generalistas. gusta el formato de tertulia. Que yo, además, es una cosa que disfruto mucho. A mí me gusta mucho escuchar una tertulia de la actualidad, de política, de información internacional, de deportes, de cualquier cosa. Tú coges a cuatro personas con diferentes puntos de vista y los pones a hablar. Y se hace mucho más entretenido, ¿no? Entonces, a mí me parecía que eso sería bonito hacerlo también en el caso de la ciencia, porque además resulta que es que lo hacemos todos los días. O sea, los compañeros que hacemos el coffee break, pues...
Bajáis a la cafetería del instituto y os tomáis un café y ahí charláis,
¿no? Exactamente, exactamente. Es una costumbre, pues de los 20 años que yo tengo en el instituto, siempre pues tenemos una hora más o menos que bajamos, nos juntamos unos cuantos en la cafetería y nos podemos tomar un café y hablamos de cualquier cosa, pero muchas veces hablamos, pues eso, oye, ¿has visto la noticia de no sé qué, que salió de no sé qué cosa? Y como hay diferentes, no nos juntamos solo los solares o solo los galácticos, sino nos mezclamos bastante. Pues claro, a lo mejor el galáctico te cuenta el último que ha salido de galaxias, el otro te... Y bueno, y entonces, no sé, algún día se me ocurrió, oye, sería bonito a lo mejor hacer esto con un micrófono delante.
Los podcasts como que duran, es mi impresión, ¿eh? O es un tío que realmente es muy bueno por sí mismo, ¿eh? Pero yo creo que los podcasts que duran suelen ser corales, suelen ser porque hay varias personas que toman... la decisión de implicarse. Y yo creo que en vuestro caso es así. Está Marian, que la oigo muy... Además, os pasáis mucho el testigo cuando uno no puede estar... No habéis cerrado por vacaciones, cosa que es de agradecer, porque estábamos un poco huérfanos, incluso los que hacemos podcast y escuchamos podcast, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto. Yo sé que sois varios y a mí, por ejemplo, me motiva mucho que esté Marc, que esté Dani, o sea, que estén mis compañeros. Luego ya hablaremos también de la gente que puedas invitar, la gente que venga. Ah, y otra cosa que te quería comentar, la pasión. Por eso a mí el podcast de Ricardo me llama mucho la atención. Aparte de los vídeos, que yo lo escuché antes de que él empezara a trabajar el formato vídeo en YouTube, la forma como tiene de explicar las cosas...
Espera, ¿te refieres a Ricardo García Soto?
Sí, sí, a Ricardo García Soto.
El suyo es Astronomía y Algo Más. Ese sí que lo sigo. Sí, sí. Pues, y es colaborador nuestro, de hecho, a veces él viene a nuestro programa.
Yo lo había descubierto a él y luego me sorprendió escucharlo con vosotros, ¿no? A mí me gusta él también por la pasión que le pone cuando explica las cosas. Se hace muy ameno, aunque explique cosas complejas, se entienden, ¿no? por el hecho de la pasión. Pues eso, te decía lo de la coralidad, el hecho de ser varios y apoyarse uno con otros, porque si no es complicado estar ahí al pie del cañón cada semana, ¿no?
Sí, no es imposible. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que nosotros somos un grupo, ¿no? Somos un equipo y así es el tema. Esto un poco, la verdad que... La locura inicial, digamos, que se me ocurrió a mí, pero yo esto es algo que no quería hacerlo yo. La forma en la que surge Coffee Break es que a mí se me ocurre, además viniendo de un... recuerdo perfectamente, el momento en el que se me ocurre la idea es en un vuelo, regresando de otra isla que veníamos de hacer un programa, un proyecto de divulgación en el cual íbamos con un telescopio solar por diferentes islas, un programa que había hecho nuestro compañero Alfred Rosenberg del área de divulgación. Entonces se me ocurre esta idea y yo se lo propongo a Alfred. Digo, oye, lo que habría que hacer, que yo creo funcionaría muy bien, sería esto. Y Alfred dice, ah, pues muy buena idea, vamos a comentarlo con la gente allí, ¿no? Con la directora de divulgación y tal. Entonces yo fui y se lo planteé a ellos para que ellos lo hicieran, porque es un programa que a mí me gustaría escuchar. Y entonces yo les propuse que lo hicieran y yo me ofrecía a hacer un contertulio que fuera por ahí de vez en cuando a decir cuatro tonterías. Y claro, la idea les gustaba, pero en cuanto te empiezan a contar la cantidad de proyectos en los que están metidos, es que ahora mismo es imposible, ¿no? Esta gente, y es verdad, lamentablemente la divulgación no es algo todavía que sea una gran prioridad en los centros de investigación y entonces no tienen una financiación como la que pueden tener, pues a lo mejor, otros grandes proyectos de investigación. Entonces...
Una pregunta que te interrumpa. Parte, no sé si es toda o parte, ¿estáis financiados por el propio Instituto de Astrofísica de Canarias?
Bueno, la verdad es que financiación realmente no... es que es muy un podcast se hace con muy poquita cosa, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con material que compré yo directamente y porque yo... O sea, yo efectivamente fui y planteé esta idea y me dijeron, oye, pues mira, vamos a ver si para el año que viene lo podemos incluir como un proyecto para el año que viene y tal. Ahora mismo es imposible, está todo llenísimo y tal. Entonces yo, como los vi que estaban tan ocupados, digo, bueno, ¿y qué pasa si empiezo yo para ver cómo funciona esto? Ah, pues sí, por supuesto, tú adelante, hazlo tú y tal. Uh-huh. Y entonces yo empecé con una pequeña inversión, compré ahí cuatro micrófonos de estos de jugar a videojuegos de 20 euros que compré en MediaMarkt. y un mezclador de segunda mano que compré por eBay, pues así es como empezamos, ¿no? Y el resultado fue, por supuesto, mucho mejor de lo que habíamos esperado cualquiera de nosotros. Y entonces ya nos planteamos en serio, si, bueno, es que esto da un poco de vergüenza, la calidad de audio que estamos ofreciendo, en general la calidad de programa que podemos dar a toda esta gente que nos está escuchando. O sea, que yo pensaba que no iban a escuchar 100 o 200 personas. Y sí, rápidamente empezamos ya a contar solamente las descargas en iVoox, que es lo único que controlamos, ya empezaban a ser en miles. Digo, no, esto tenemos que hacer una cosa un poco de más calidad. Y entonces ya sí que tuvimos una reunión y planteamos que había que actualizar un poco los equipos y que haría falta una inversión de, no sé, del orden de unos 1,000 euros, tampoco una cosa disparatada. Y por supuesto, pues inmediatamente tanto el área de investigación como el área de divulgación nos dijeron, sí, lo que haga falta, ¿no? Lo que haga falta, pero de momento seguimos haciéndolo nosotros, ¿no? O sea, que mi idea esta de que lo hicieran... Bueno, entonces, como yo veía que esto lo tenía que hacer yo, digo, chicos, por favor, necesito que alguien se anime a dirigir esto porque yo no voy a estar siempre. Entonces, Marian fue la primera en ofrecerse y la verdad que es una cosa que le agradeceré eternamente. Dice, bueno, yo puedo probar a ver qué sale, ¿no? Y entonces empezó Marian, luego Carlos Westendor también se animó, y bueno, pues nos vamos un poco rotando y vamos pues unos días uno, otros días otro, porque yo sí que es algo que tengo claro, que no, yo quiero que esto sea una cosa de todos, ¿no? De todo el grupo que hacemos el programa, y está siendo así, porque ya a día de hoy pues prácticamente contribuimos todos, pues cada uno aporta sus ideas, vienen según como tengamos cada uno la agenda, pues oye, yo tengo un viaje, pues yo tengo que un deadline que tengo que preparar, no sé qué, pues nos organizamos entre nosotros, un día dirige uno, otro día dirige otro, y nos repartimos el trabajo y ahora funciona de una forma totalmente distribuida, ¿no?
¿Tardáis mucho en preparar el guión? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis una lista de temas?
No tenemos guión, entonces a veces tardamos más en organizar quiénes pueden venir, a qué hora, reservar la sala, porque no tenemos una sala fija, tenemos que, en fin, buscar el momento adecuado para poder ir a grabar, que coincidan 3 o 4 que puedan venir. A veces tardamos más en organizar eso que en todo el resto del programa, ¿no? Lo que hacemos es que, pues primero, a lo mejor el lunes o como mucho el martes, organizamos quiénes son los que pueden venir esa semana. Y ya una vez que sabemos eso, pues cada uno aporta a lo mejor algunas noticias que ha visto y que le interesaría comentar.
Cada uno un poco de su ramo o de su área, ¿no?
O no, o simplemente alguien ha visto una noticia, porque también intentamos desvincular, por lo que te decía antes, ¿no? Desvincular el contenido de lo que uno es experto. O sea, nos gusta que, además es lo que nos gusta del programa, que no es el experto el que te habla de su cosa, ¿no? Ya. O sea, a veces se invita a un experto, hacemos una entrevista con alguien, pero no es lo habitual, es excepcional, digamos. Lo que intentamos es que, digamos que para hacer divulgación, yo pienso que, pues que, oye, pues que si eres astrofísico, pues tienes que tener un suficiente conocimiento general para poderle explicar a la gente algo de otra parte de la astrofísica. Y si a veces sale una noticia de biología, pues bueno, pues más o menos intentamos leerla, documentarnos un poco. Si puede venir nuestro biólogo, que es Joserra, pues genial. Y si no, pues entre nosotros, pues nos lo leemos un poquito y lo intentamos explicar. Tampoco se trata de que sea una cosa, o sea, se trata de explicar lo que para nosotros son las noticias de la actualidad, de la ciencia en general, ¿no? Pero tampoco abundar en detalles que solamente un experto te podría dar, no, no se trata de eso.
Alguna vez habéis bajado bastante de nivel, ¿eh?
Algunas veces sí, es verdad. A veces hacemos duros, ¿no? Episodios duros, sí, pero no es lo habitual, o intentamos.
Algunos sale un poco hardcore y de todas maneras yo os lo agradezco. A mí lo que me gusta mucho, o sea, no me gustan las tertulias cuando las tertulias son siempre las mismas personas que hablan de todo, ¿sabes? Entonces no sé, no son expertos, no es su área, no es su temática, no aprendo, que es lo que me gusta cuando escucho un podcast, aprender, ¿no?
Exactamente.
Lo que me gusta mucho de vosotros, primero, es que el formato tertulia, en el caso vuestro, funciona muy bien, es muy desenfadado, es alegre. Se nota que os lo pasáis bien. A nosotros también nos lo dicen. Y de hecho, yo creo que es una de las motivaciones por las cuales cada semana hacemos un capítulo del podcast. Es porque estamos bien juntos y nos lo pasamos bien, ¿vale? Sé que a veces es duro, hay que trabajar. Nosotros sí que guionamos un poco. Pero bueno, a pesar de eso, nos lo pasamos bien. Me gusta mucho que sea eso, tertulia, que sea abierto, que sea distendido, que esté Marian. porque es muy difícil en ciencia, en informática, en tecnología, escuchar una voz femenina y un punto de vista femenino, ¿vale?
Sí.
Puede parecer una tontería, ¿no? Creo que se entienda bien lo que acabo de decir, ¿eh? Creo que...
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí entiendo por dónde va. Es un problema en ciencia y en tecnología, yo creo, la escasez de mujeres. O sea, no es que sea un problema, sino que refleja un problema.
Aparte de que ya lo hace genial, me encanta cómo explica las cosas, me gusta su voz y cómo explica, ¿eh? Pero creo que es un contrapunto que está bien. Aparte, de vez en cuando os dirige un poco a todos y os pone firmes, cosa que os conviene.
Sí. No, sí, porque está muy caótico el programa, por eso que te decía de que no tenemos guión, sí. Intentamos que sea una cosa que fluye de forma bastante libre, pero sí que es cierto que hay que meter un poco en redil la cosa de vez en cuando porque se va, ¿no? A mí me alegra mucho porque, o sea, Marian es parte de este grupito de amigos que somos, porque es lo que tú dices, ¿no? Somos un grupo de amigos.
Y Serra también, ¿eh? O sea, hablo de Marian por la parte femenina. Sí. Pero que tengáis un biólogo, por ejemplo, que rompe un poco vuestro discurso, ¿no? Y os da otra... Además, él lo hace muy a gusto y lo hace con broma.
De hecho, hay en el grupo realmente de contertulios que tenemos, pues tenemos incluso algún periodista, tenemos un geólogo, tenemos diferentes... Pero por alguna razón, los que les es más fácil venir, como esto se hace en el Instituto de Astrofísica, pues es la gente que ya está en el Instituto de Astrofísica, ¿no? Entonces... tendemos a repetir más los que somos de allí, del Instituto de Astrofísica de Canarias, pero sí tenemos también parte del equipo, son gente que viene ocasionalmente de fuera con otros, nos gusta que haya diferentes perspectivas, ¿no? Pero lamentablemente acabamos siendo casi siempre, sobre todo, astrofísicos. A mí me gusta que haya más variedad, pero bueno, se hace lo que se puede. Yo creo que es más importante, para mí la prioridad es eso, que seamos amigos, que la tertulia sea un rato agradable, como tú dices, ¿no? Que también es el caso de ustedes. Simplemente porque lo hacemos porque nos apetece, o sea, no nos paga nadie por esto, no cobramos nada, lo hacemos porque nos gusta y nos divertimos, y entonces, pues, oye... Pues si me voy a divertir, lo hago con quien me da la gana y hablo de lo que me da la gana, ¿no?
Y el podcast es mío y hago lo que quiero.
Exactamente, claro que sí. Exactamente. Esa es la filosofía.
Oye,
y solo por el acabar con lo de María, también tenemos otra contertulia que viene de vez en cuando, que es Naira, que también lo hace muy bien, porque además ella es especialista en divulgación. Lo que pasa es que le es más complicado venir al programa por toda una serie de carga de trabajo también que tiene y que se lo hace más complicado. Pero lo que sí creo que es bueno en el caso de María es que se ha ofrecido a liderar, ¿no? Porque, a coger las riendas del programa de vez en cuando.
Me gusta cuando toma ese rol.
Sí,
sí, sí, sí, lo hace muy bien. Es un buen tándem. Me gusta que un programa estés tú, otro pueda estar ella. Creo que eso le da mucha frescura y
Yo creo que cuanto menos esté yo, mejor para el programa. Y es algo en lo que estoy trabajando y poco a poco lo voy consiguiendo y estoy muy contento por ello.
Conduces muy bien, me gusta. Tienes una forma de hablar el que, para los que no somos no estamos vinculados directamente a la astrofísica, a mí cuando expones las cosas me las ordenas, es algo que te agradezco. Un tema de Coffee Break que me gusta mucho y os da esa pátina de relevantes, ¿no? Son las entrevistas que hacéis, habéis hecho entrevistas a premios Nobel, habéis hecho entrevistas a gente puntera en su ramo, investigadores punteros en muchos sitios. Eso es complicado, es difícil, se tiene que hacer en inglés y encima las traducís. Nosotros hemos hecho a veces alguna y con el equipo decimos, hostia, hay que doblar esto, es que no, nos da la pereza. ¿Cómo lo gestionáis?
Pues sí, es justo lo que tú dices, o sea, lo más complicado es la traducción, ¿no? El doblaje es muchísimo trabajo, ¿no? Y además, pues claro, como te decía antes, tampoco, o sea, lo de la divulgación nos gusta mucho, pero no es nuestra actividad principal, ¿no? Prácticamente todos los que hacemos el programa somos investigadores y esto es un poco es una parte de nuestra actividad porque también hay que divulgar, pero no es lo principal. Entonces, sacar el tiempo para todo lo que lleva el podcast y encima las entrevistas y los doblajes es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Sí. Lo hacemos de vez en cuando porque tampoco queremos que sea la filosofía del programa, por lo que te decía antes, no queremos que sea un programa de ir y que el experto nos cuente algo, pero de vez en cuando sí que nos gusta
tiene sentido en algunas cosas que se explican o temas que habéis tratado en varios programas y el experto que además no está presente, que da su voz, digamos, ayuda a dibujar o ayuda a aclarar o a definir unos puntos concretos. Lo habéis hecho alguna vez y a mí me ha gustado mucho.
Sí, o sea, a nosotros nos gusta que el experto de alguna forma sirva para informarnos a nosotros a un nivel de profundidad mayor del que teníamos y luego nosotros eso de alguna forma masticárselo a la gente, ¿no? Entonces, de alguna forma la entrevista sirve como de un punto de partida y luego ya en la tertulia lo terminamos de digerir un poco, ¿no? Aunque muchas veces nos hemos encontrado, para nuestra sorpresa, que algunos de estos personajes, pues me ha pasado con tres de los premios Nobel que hemos entrevistado, que realmente yo creo que lo han hecho mejor ellos a la hora de explicar las cosas a nivel divulgativo de lo que hacemos nosotros. Pero claro, si lo piensas un poco es lógico. Esta gente debe estar tan acostumbrada a que los llamen para entrevistas, para charlas, para no sé qué, que bueno, deben haberlo hecho infinitamente más veces que nosotros, ¿no?
A mí me llenaría de no sé, me sentiría tan a gusto si puedo entrevistar a una persona de este calibre, compartirlo con los demás, que esa persona sea asequible. Lo habéis destacado muchas veces y la verdad es que es, no sé, da mucho valor al programa, de verdad, Héctor.
A nosotros es una cosa que nos sorprendió muchísimo, justamente eso que mencionas, ¿no? La accesibilidad que tienen estos personajes, o sea, yo lo digo así porque es lo que pienso, los pensadores más brillantes de nuestro tiempo son gente a las que tú los llamas por teléfono y te lo cogen. Entonces, y no tiene ningún inconveniente estar un rato hablando contigo. Incluso me acuerdo el primer premio Nobel que entrevistamos, que fue Gerard Ed Hooft, que es holandés. Me acuerdo que el día que habíamos quedado, me manda un mail y me dice, mira, estoy muy liado. Claro, yo empecé a ver esa frase, bueno, estoy muy liado, no te puedo atender. No, me dijo, estoy muy liado, llámame esta tarde a las 7 a casa. Y me da el número de teléfono de su casa.
De su casa.
O sea, yo me quedé alucinando. Y habíamos quedado para hablar 15 minutos y estuvimos una hora hablando. Yeah. Incluso fuera de micro, ¿no? Para mí eso fue una experiencia alucinante porque además se escucha durante la entrevista ruido de platos porque se ve que acababa de tener una cena ahí multitudinaria en su casa y estaba él hablando conmigo y la gente recogiendo allí los platos y se oía ese ruido, ¿no? Ese trajín. Entonces, claro, te choca un poco con la idea que te puede formar a lo mejor de lo que puede ser esta gente. O sea, no, el equivalente, trasladando eso, el equivalente a gente famosa, digamos, a actores o a deportistas, pues tú no te imaginas que vas a hablar, yo qué sé, con Cristiano Ronaldo o con Javier Bardem en esos términos, que te digo, no, llámame a mi casa porque hoy estoy liado y que esté una hora hablando contigo después de haber quedado 15 minutos, ¿no? Me pareció muy, o sea, es quizás lo más que me ha sorprendido de estas conversaciones, ¿no?, que puedes tener con esta gente.
Pasamos al siguiente tema para ir cerrando ya también, porque la verdad es que no quería alargarlo tanto y no sé, tú te enrollas mucho, ¿eh? Es como en el programa de...
¿Sabes lo que pasa? Que estoy casado, entonces como lo poco que hablo en mi casa, pues lo tengo que compensar hablando luego en otro.
Eso dice Mark.
Ha sido un comentario muy machista. Sí, pido disculpas a nuestras oyentes, pero...
Mark Aliel, el compañero.
No, pero ahora, de todas formas, lo que hace es que cortas de todo lo que hemos estado hablando, cortas la mitad, que yo creo que no sirve para nada y ya está.
No, lo voy a dejar entero. El Minutes Musex no se corta, se deja tal como está. De hecho, ni algunos fallos he dejado. Bueno, avanzamos con el último tema que hemos hablado un poquito así off antes de empezar y que, ya aprovechando que te tengo y que además ha coincidido, no lo sabía, con un artículo que has escrito. Yo quería hablar contigo de eso de la vida en otros planetas a raíz o a colación de lo de Próxima B. Este planeta que está en la estrella más cercana, que de hecho es un grupo de tres estrellas, ¿no? Que es Alfa Centauro, ¿no? Todo el grupo.
Sí.
Bueno, hay una que es así. Yo quería que nos comentaras dos cosas, ¿no? Uno, la distancia, porque se habla de 4 años luz o 4, algo años luz. Claro, tú ves un 4 y dices, está aquí al lado, ¿no? y luego el concepto este de vida, porque eso de que haya un planeta rocoso en una zona habitable, te lo decía antes de empezar el programa, no, a la gente que no es entendida, ¿qué imagina? Ostras, tienes un planeta todo lleno de palmeritas, de lecho verde, con dinosaurios. Nada, es que hay que llegar ahí y hay que coger las manzanas y los kiwis, es que está todo ya hecho, ¿no? Y os he oído hablar mucho de Próxima B. Yo he aprendido que los planetas, o sea, que las estrellas pequeñas y los planetas de esas estrellas suelen estar cercanos a los mismos por el tema de la propia gravedad y la estructura del mismo, del propio sistema, y que eso hace que posiblemente ese planeta, por una cosa que se llama el efecto marea, presente la misma cara siempre, o sea, como la Luna con la Tierra. Eso, o sea, si yo estoy delante de una estrella siempre, o sea, tengo un lado helado y otro lado hirviendo, por muy pequeña que sea, por muy roja que sea la estrella, ¿no? Explícanos un poco todo esto. Y el otro punto es el de la distancia de 4 años luz, que creo que mucha gente no es consciente. Se dice, 4 años luz, nada, pues con una nave y es igual que estás en Marte, estás allá, y no tiene nada que ver, ¿no?
Claro. Claro, claro, sí. Eso, a ver, son muchos conceptos que has soltado aquí encima de la mesa, entonces vas a tener que cortar mucho de lo anterior para que podamos realmente...
Make it brief, o sea, hazlo breve si puedes.
Tratar de hablar de todo esto. Sí, ya. Yo creo que hay, y bueno, y esto es parte de un problema, hay un problema muy gordo ahora mismo en el tema de la divulgación científica, porque hay un acoplamiento perverso entre cómo los investigadores explicamos las investigaciones que hacemos para intentar que suenen interesantes, porque la mayoría de los resultados...
Un paréntesis, ¿eh? Hacéis un ejercicio que me encanta y os ruego que lo sigáis manteniendo, que es el de denunciar de forma jocosa, titulares, incluso titulares de supuestas revistas científicas que se van mucho del trabajo que quieren anunciar, ¿no? Porque eso corrompe bastante el propósito de la divulgación. De hecho, es una perversión total, porque a veces un titular expresa algo. En el último Coffee Break lo decíais, ¿no? Sobre un... Bueno, habéis estado hablando mucho sobre la famosa estrella que tenía...
La estrella de Tavi.
Sí, la de Tavi, que tenía ese famoso tránsito que era...
Por cierto, que nadie se pierda el último programa de Juan Carlos Ortega sobre la estrella de Tavi, que nos hemos reído muchísimo. Ajá. Así que en las noches de Ortega, la estrella de Tavi, se lo recomiendo.
Bueno, hacéis ese ejercicio de leer esos titulares y denunciad, lo ponéis en relación a lo que expresa el texto, que normalmente el texto no dice ninguna locura. Puede dar objeto a interpretaciones, pero lo que son datos y es un texto científico, ¿no? Y el titular se aleja muchísimo de la realidad, solo por llamar la atención y vender más. Y eso lo denunciáis, yo os animo a que lo sigáis haciendo porque clarifica mucho las cosas. Bueno, perdona, sí. Cierro el paréntesis y te vuelvo a dar el testigo.
Sí, no, es que creo que es una cosa muy importante eso que has mencionado, porque yo creo que uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en la ciencia y en la divulgación es efectivamente la distorsión que se da de la información, de la investigación que se hace a lo que luego se transmite al público. Y es horrible. O sea, para mí es el gran problema que tenemos ahora mismo. No es tanto que no le llegue a la gente información sobre la ciencia que se está haciendo, sino que se le está llegando información errónea, distorsionada, incorrecta, y que transmite una percepción, no diría sesgada, sino totalmente falsa de muchas cosas. Esto es un problema que no es solo de medios de comunicación. Yo tengo muchos amigos en la prensa y dicen, siempre nos están criticando. No, empieza por nosotros los investigadores, ¿vale?
Y por un sesgo de lenguaje, quizás, a veces. Por eso que decíamos antes de... Está en la zona de habitabilidad, ¿no?
Sí, pero ese sesgo de lenguaje lo metemos nosotros para causar impacto. Porque hoy en día vivimos en una cultura en la que... O sea, tú necesitas generar impacto de tu investigación, convencer a la gente de que es importante. ¿Por qué? Porque está la pregunta esta. Bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Y la ciencia no avanza hoy en día ya a base de grandes revoluciones. La ciencia avanza a base de muchísima gente, en grupos muy grandes, en institutos, en grandes infraestructuras, que hacen pequeños avances incrementales que poquito a poquito van dando pasos, ¿no?
Entonces, o lo que no se conoce y se descarta gracias a un trabajo científico, que eso parece que no tenga valor, pero las cosas que se comprueban que no son, también es ciencia. Es que es una cosa que yo nunca he entendido, porque no se pone en valor.
Fundamental, eso también es ciencia, efectivamente, ¿no? Y pequeños trabajos de hormiguita que no son espectaculares, que no te van a dar un titular, pero que son un cálculo, que alguien ha hecho un cálculo de cómo tendría que ser no sé qué cosa, ese cálculo luego va a servir a lo mejor para descartar algo importante o para confirmar algo importante, ¿no? Entonces, muchas veces el trabajo, la importancia de un trabajo no va acorde con el impacto mediático que podría tener. Entonces, ¿qué pasa? Que partiendo del propio investigador para explicar que ha hecho un avance importante, que a lo mejor lo ha hecho, porque esto me ha pasado a mí, a lo mejor he publicado alguna vez algún artículo de algo muy importante, pero que yo no sé cómo explicarle esto a mi madre, no se lo podría explicar. Entonces me viene el periodista y dice, bueno, ustedes han hecho una nota de prensa con este trabajo tan importante, ¿esto por qué es importante? Y entonces tú vas y empiezas a distorsionarlo un poco. Sí, bueno, esto es importante porque, claro, cambia totalmente el paradigma que había de cómo las erupciones solares tal, y a partir de ahora las vamos a entender mejor y ya no nos va a destruir el iPad con tal. Claro, eso luego llega el periodista, lo escribe y le pone un titular: las tormentas solares que destruyen los iPads, no sé qué. Luego eso llega al editor del periódico y le pone un titular que no sé qué. Y así se produce una escalada tremenda, que lo que le llega a la gente es que mañana va a explotar el sol y vamos a morir todos. Y eso es tremendo, eso hace muchísimo daño. Vale, esto de la zona de habitabilidad para mí es un ejemplo claro. Es un nombre, yo, como tú comentabas hace un momento, acabo de terminar de escribir un artículo que va a salir en el periódico El Día, un periódico de aquí de Tenerife, en 2 semanas, donde hablo justamente de este concepto de zona de habitabilidad. Y una de las cosas que digo es que antes a los científicos no se les entendía porque hablaban con tecnicismos. Y de tanto pedirles, por favor, no usen tecnicismos, expliquen las cosas con más claridad, ahora hemos llegado a una situación que es peor, porque ahora usan términos como zona de habitabilidad, que transmiten una imagen errónea de lo que es, en este caso, por ejemplo, el planeta Próxima B. No tenemos ni idea de si Próxima B es habitable o no. O sea, ni idea.
Claro.
Ni idea. Próxima B podría ser, por lo que sabemos, podría ser peor que Venus o que Marte. Se llama zona de habitabilidad una zona que... si un planeta está demasiado cerca de una estrella, va a hacer demasiado calor y ahí no puede haber vida. Eso es como impepinable. Si está demasiado lejos, pues lo mismo, va a ser demasiado frío y tampoco puede haber vida. Entonces, hay una zona que es la zona en la que no descarta la vida ni porque sea muy caliente ni porque sea muy fría, ¿vale? Tomamos como criterio la zona en la cual, en principio, el agua estaría en forma líquida si hubiera agua en la superficie. En principio. Pero claro, eso depende de la atmósfera. Como no sabemos cómo es la atmósfera, pues suponemos una atmósfera estándar, y entonces los planetas que cumplen esa condición decimos que están en la zona de habitabilidad. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos en nuestro propio sistema solar, resulta que tanto Venus como Marte están prácticamente en zona de habitabilidad. O sea, si alguien estuviera en Próxima B y mirara hacia nuestro sistema solar, vería 3 planetas en zona de habitabilidad, que son Marte, Tierra y Venus. Y sin embargo sabemos que Venus es un infierno donde no puede haber nada, donde las temperaturas en la superficie funden el plomo, donde está lloviendo ácido sulfúrico y ahí no puede haber nada, las presiones son enormes, es difícil incluso mandar una nave porque te la aplasta la propia atmósfera. Y Marte, por otra parte, bueno, pues ahí está, ¿no? Estamos mirando Marte, dándole vueltas para arriba y para abajo a ver si podemos encontrar alguna bacteria en algún sitio, pero tampoco es precisamente un vergel.
No sé quién lo ha explicado, creo que vosotros lo habéis comentado alguna vez, el hecho de que pueda haber vida, y te lo decía antes, ¿no? La tendencia que tenemos para entender vida o buscarla, que por otro lado es lógico porque no lo sabríamos hacer de otra forma, porque no lo sabemos hacer, ¿no? Somos muy tierra céntricos, ¿eh? O sea, queremos ver las cosas como ocurren aquí, igual no tiene por qué ser exactamente igual. Lo has ido explicando y vas diciendo si hay agua, si tal, si cual. De hecho, hay un montón de sís. Es decir, si la radiación puede ser desviada porque hay
un escudo magnético, sí. Exacto, un campo magnético.
Un campo magnético. Sí. Hay tantos sís para que pueda darse una vida como la que conocemos aquí, ¿no? Que es complejo. No digo que sea imposible, ¿eh? Pero es complicado.
Sí, se tienen que dar muchos factores, ¿no? Porque no es solo la distancia a la estrella. Tú has mencionado el caso del campo magnético, que es una cosa que los astrofísicos no suelen tener en cuenta. Yo insisto mucho con eso porque justamente con el caso del Sol es lo que más nos interesa.
Bueno, y Marte, ¿no? Por ejemplo, es que Marte, claro, es muy paradigmático. O sea, si Marte no es tan tierra como nos creemos, en gran parte, aparte de que no tiene atmósfera, no la tiene precisamente porque no tiene campo magnético.
Exactamente, ahora. Exactamente. Me alegro de que hayas estado prestando atención porque efectivamente...
He escuchado muchos programas.
La mayor diferencia entre Marte y la Tierra es que Marte no tiene campo magnético. Eso, claro, significa que hace 3.000 millones de años el Sol le arrancó la atmósfera a Marte. O sea, la mayor diferencia es que Marte casi no tiene atmósfera, una atmósfera muy tenue, y eso hace que no tenga efecto invernadero y que sea demasiado frío. Si Marte tuviera una atmósfera como la de la Tierra, como la que tenía hace 3.000 millones de años, Marte podría ser un sitio bastante parecido a la Tierra.
Escuchándoos a vosotros, siempre saco una conclusión, no sé, igual es errónea, y es que las estrellas son muy agresivas con sus planetas. Casi, si no tienes muchos escudos defensivos, te borran. O sea, no hay vida, no puede haber vida. Sí. No sé, es lo que. Ya no te digo grandes estrellas que queman rápidamente su combustible y explotan, ¿no? Que entonces no hay mucho margen de maniobra. Pero incluso las aparentemente tranquilas como el Sol o las enanas rojas, ¿no? Que deberían ser todavía más tranquilas en principio.
No, las enanas rojas son más activas, precisamente. Más activas, sí.
Pues mira, pues todavía peor, ¿no?
Todavía peor.
Sí, claro.
O sea, el caso de Próxima B es bastante peor que los de Marte o Venus, porque está en una estrella mucho más activa que el Sol, que pega unos pepinazos tremendos.
¿Las rojas son más eruptivas en ese aspecto?
Sí. Okay. Sí, lo son. Tienen un campo magnético más potente y producen más...
A pesar
más
de que fenómeno. Tengan menos masa,
A pesar de que tengan menos masa y sean más frías, sí. Mm. Tengamos en cuenta que los planetas en zona de habitabilidad en una enana roja tienen que estar más cerca también, porque al ser la estrella más fría, el planeta tiene que estar más cerca para que reciba la cantidad de calor que necesita, ¿no? Entonces, Próxima B está bastante más cerca de su estrella de lo que estamos nosotros del Sol. Además, es una estrella mucho más violenta. Y esta actividad, lo que pasa es que la actividad estelar es algo que estamos empezando a estudiar hoy en día, ¿eh? Es algo que, además, es el tema, precisamente el tema de trabajo de Marian, es en lo que ella más se especializa. Y es un tema que estamos empezando a estudiar y a entender hoy en día, porque es muy difícil poder medir esa actividad magnética fuera del Sol. En el Sol, pues lo conocemos bastante bien, en otras estrellas no tanto. Claro, podemos ver las que son mucho más violentas, porque es mucho más espectacular, es mucho más fácil de detectar. Sin embargo, en el caso de estrellas, digamos, que tuvieran una actividad como el Sol, sería más difícil.
Sí, ese rango. Sí, y luego el tema del Sol, otro día hablamos, porque no quiero alargarme mucho, Héctor, me sabe mal por ti que estás de vacaciones. Pero del Sol tengo muchas cosas a preguntarte, si algún día... O sea, lo vemos como todo muy estable, entre comillas, sobre todo aquellos que no estudiamos el Sol, pero las cosas no son como parecen, y yo entiendo que no ha sido así siempre, ¿no? Y no sé, ya sé que no será así al final de la vida del Sol o en las etapas finales, pero lo vemos todo como muy estable y no la cosa no parece tan así si miramos hacia atrás, ¿no?
No, de hecho el Sol cuando era joven era mucho más activo y mucho más violento incluso de lo que es ahora, que ahora ya de por sí lo es.
Y no tiene ciclos. Yo el ciclo solar que conozco como radioaficionado es el de 11 años, sí. Por el tema de las manchas, por el tema de sus erupciones.
Correcto.
Por los efectos en la ionosfera que actúa como un cristal, ¿no? Como un espejo, y eso las ondas de radio se rebotan y entonces llegas con 12 vatios, llegas de Barcelona a Nueva Zelanda, a Auckland, ¿no? En una transmisión de radio, gracias al Sol. Esto es lo que sé. Pero ese ciclo de 11 años, primero, que no son todos regulares, que son muy irregulares, que hay zonas que no hay actividad, pero de golpe hay mucha actividad. O sea, no, las cosas no son tan estables como uno se cree, ¿no?
No. Bueno, ese ciclo es súper interesante, ¿no? Es justo a lo que nos dedicamos a estudiar los que trabajamos en física solar. Bueno, eso daría para estar un programa entero hablando de eso, porque además
no te
justamente
ahora.
Lo que sí te adelanto es que parece ser que estamos empezando a vivir una etapa anómala del ciclo. Ha habido periodos anómalos a lo largo de la historia de este ciclo solar, y algunos de esos periodos han llegado incluso a afectar al clima terrestre, pensamos, no está tampoco del todo perfectamente establecido. Y pensamos que estamos entrando en un periodo anómalamente débil de actividad solar que podría también, incluso quizás, hay quien especula, tener repercusiones sobre el clima de la Tierra, ¿no?
¿Estamos hablando de un mínimo prolongado, excepcionalmente?
Sí, estamos hablando... Hay gente que piensa que estamos entrando en un mínimo de Maunder, que se llama así una época histórica en la que en el siglo XVI el Sol estuvo 60 años sin nada de actividad. O sea, el ciclo se volvió tan débil que quedó totalmente suprimida la actividad durante 5 ciclos, y eso coincidió con una época anómalamente fría en la Tierra, ¿no? Y esto hay quien piensa que está empezando a ocurrir, porque estamos viendo cosas un poco extrañas y que recuerdan un poco a lo que estaba ocurriendo al principio de ese mínimo de Maunder. Pero no, o sea, no tenemos suficiente...
70 años. Se comió bastantes ciclos con actividad mínima, ¿eh?
Sí, 6 ciclos en los que prácticamente no hubo actividad.
Curioso.
Sí, ese es un tema, vamos. porque no entendemos todavía suficientemente bien cómo funciona este mecanismo, ¿no? Uh-huh. Entendemos su fase estable, digamos, la parte normal, pero no las variaciones.
Las irregularidades.
Sí, las irregularidades.
Esto daría para un programa. Oye, muy rápido, para cerrar, estamos a 58 minutos de programa y yo no te quería, vamos, ni se me había pasado por la cabeza comerte tanto tiempo.
No te preocupes, yo estoy encantado hablando de estos temas. Tus oyentes, yo lo siento por ellos, estarán aburridos ya, pero yo, si quieres, ahora cortamos y seguimos hablando nosotros.
Te enviaré un correo con lo que digan y te aseguro que te va a sorprender, porque son igual de frikis que yo. Y yo me los he pasado muy bien hablando contigo. O peor, algunos son más frikis que yo. La distancia de los 4 años luz, yo creo que no somos conscientes de lo que eso significa, ¿no? Es mucha distancia. Es que hemos enviado naves que están muy próximas todavía y han salido casi de la heliopausa, se llama, ¿no?
La heliopausa es el final de donde llega el dominio del Sol, digamos. Es donde consideramos que empieza el medio interestelar, donde termina el sistema solar.
¿Cuáles eran estas? ¿Las Viking? No.
Las Pioneer.
Las Pioneer.
Las Voyager son las que... Sí. La Voyager 1 ya la ha atravesado y la Voyager 2 creo que está aproximándose a la heliopausa, sí.
Pero esto está pegadito a nosotros. O sea, esa distancia lleva años ya ahí fuera y están como muy pegaditos todavía. Si tienen que llegar a otra estrella, es que les queda una eternidad.
Sí, es que ni siquiera se dirigen, ¿no? No, claro. Lo interesante de todo esto es que justamente hace cosa de mes y medio o algo así, se hizo público un proyecto que estaban abanderando Stephen Hawking junto con un millonario, que proponían una aproximación diferente para, digamos, hacer viaje interestelar low cost, en el cual en vez de mandar una nave... mandabas algo pequeñito, un chip.
Es un Elon Musk, es el SpaceX a lo Elon Musk, pero en el viaje interestelar, ¿no?
Sí, algo así, ¿no? Bueno, Elon Musk tiene ambiciones grandes, ¿no? Esto es lo contrario, es decir, bueno, vamos a ser muy, muy, muy modestos en nuestras ambiciones. Como tenemos tal tecnología de miniaturización, tenemos en nuestras cámaras, en nuestros móviles, cámaras fotográficas alucinantes que podemos meter en un chip de 2 milímetros cuadrados de diámetro, o sea, 2 milímetros cuadrados de superficie, pues ¿por qué no hacer algo muy, muy pequeño e intentar enviarlo a otra estrella? Simplemente por decir, hemos llegado a otra estrella. Y ellos proponían precisamente ir a Alpha Centauri. Uh-huh. Y la idea sería pues mandar algo muy pequeñito con una especie de vela solar que iría impulsada desde Tierra por un láser. O sea, habría una gran instalación con un láser muy potente que iría impulsando esta vela. Es un impulso... digamos débil, porque es la luz, es la propia presión de la luz la que te empuja, pero es
acelerado, ¿no?
Pero es continuado, exactamente. Entonces tú vas siempre acelerando, 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 no paras nunca de acelerar, porque en el espacio puedes acelerar todo lo que quieras. Y entonces con este proyecto se podría llegar a una fracción de, no recuerdo ahora los números, pues soy muy malo para los números, pero creo que un 10% de la velocidad de la luz, y conseguir llegar a esta estrella. En décadas, ¿no? En escalas temporales de una vida humana. Pero claro, sería mandar. No estamos hablando de mandar una nave, estamos hablando de mandar un chip.
Sí, pero una vez el chip llega ahí, ¿qué hace? Es que no puede responder, no puede enviar señales, no puede hacer nada.
Sí. La idea sería que nos mandara señales usando el propio láser, reflejándolo hacia atrás, ¿no? Con alguna parte móvil que pudiera codificar una parte de ese láser que nos la refleje, ¿no? Y de alguna forma modular así una señal para que nos envíe las imágenes de lo que está llegando. Bueno, en cualquier caso, eso es lo de menos. O sea, en realidad, esto es una misión de llegar y plantar la bandera, de decir, hemos llegado a otra estrella, ¿no?
Pero no tiene un propósito práctico inminente.
No, yo creo que es más filosófico, es decir, hemos llegado, no es.
¿Y doblar el espacio? No, que sería doblar el tiempo.
Bueno,
esas teorías no tienen sentido.
En principio, hay mucho debate sobre eso, ¿no? Hay mucho debate sobre eso. Hay una cosa que se llama, la estuvimos discutiendo en un programa, la métrica de Alcubierre. Alcubierre es un matemático mexicano que, inspirado por Star Trek, decidió ver si las ecuaciones de la relatividad general le permitirían, de forma teórica, utilizar esa forma de viajar, ¿no? En el espacio a mayor velocidad que la luz. Esto es controvertido porque, si bien es cierto que él encuentra una solución, hay muchos físicos que piensan que esa solución no es posible porque viola otros principios de la física. En particular, si eso fuera posible, daría lugar a paradojas. O sea, si tú pudieras viajar más rápido que la luz, La idea no es viajar más rápido que la luz, la idea es comprimir el espacio delante y expandirlo detrás. O sea, sabemos que el espacio es dinámico, se puede comprimir y expandir porque las masas lo hacen. Las ondas gravitacionales que se detectaron hace unos meses
apuntan aquí, ¿no?
Son justamente eso. Ondas gravitacionales son pequeñísimas contracciones y dilataciones del espacio-tiempo. Entonces, bueno, se podría utilizar eso para viajar muy rápido. Esa era la idea de Alcubierre. Él estuvo desarrollando las ecuaciones y, como te digo, encontró una solución. Pero el consenso mayoritario es que esa solución no es válida porque, aunque cumple las ecuaciones de Einstein, luego viola otros principios porque daría lugar a paradojas, ¿no? Así que no está claro. Bueno, en cualquier caso, en la práctica sería totalmente imposible por otra serie de razones, pero claro, simplemente el concepto teórico, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es interesante es que, o sea, uno puede viajar a donde uno quiera en la cantidad de tiempo que uno quiera si se puede acercar lo suficiente a la velocidad de la luz, porque para ti el tiempo transcurre más despacio. Lo que no vas a poder es luego volver a la Tierra, porque en la Tierra habrá pasado mucho más tiempo, ¿no?
No podrás volver a contarlo.
Claro, exactamente, ¿no? O sea, tú puedes ir al otro extremo de la galaxia en 10 años, pero para la Tierra habrán pasado 100.000 años.
Lo que pasa es que la materia viajando a la velocidad de la luz, una cosa son las partículas, otra cosa son las cosas tangibles, digamos, eso viajando, no me imagino que...
No,
que
la velocidad no es...
No es un factor...
El problema es la aceleración. O sea, nosotros, claro, hay un límite a cuánto puedes acelerar, porque una aceleración es una fuerza, ¿no? Cuando a los oyentes que sigan retransmisiones de Fórmula 1, cuando les hablan de que soportan 5G en no sé qué curva o no sé qué frenada, eso lo que quiere decir es que son aceleraciones que son muy fuertes y el cuerpo humano pues está hecho para un G, que es la aceleración normal de la gravedad. A poco que tú le sometas a fuerzas mayores, eso tiene consecuencias sobre el cuerpo, claro, normalmente no buenas para la salud.
Héctor, no quiero entretenerte más, llevamos más de una hora. Oye, te agradezco mucho, mucho que hayas estado aquí en vacaciones y mucha suerte con Coffee Break. Tenéis aquí conmigo un oyente incondicional y muchos oyentes de Música a la Poma, me consta que también. O sea, pues, que os
animo
a que sigáis siempre ahí.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer haber estado hoy aquí y tenido esta conversación. Más que nada porque estamos intentando fagocitar tu audiencia. No es por... Pero no, en serio, te lo agradezco. Siempre es un gusto. Y la verdad es que a nosotros nos interesa mucho también el tema de la tecnología. Originariamente nuestro programa pretendía también cubrir, y a veces lo hacemos, ¿no? Cuando hay noticias sobre tecnología. Así que no, nos interesa mucho también la temática que ustedes cubren, aunque pues lamentablemente por el tema del idioma pues no podemos seguirles mucho, ¿no? Pero bueno, a algunos de los coffee breakers como Marian, que precisamente es de origen catalán también, pues ella sí que ha estado escuchando algunos de los episodios y me ha estado contando algunas de las cosas de las que suelen hablar, así que sí,
poco locos.
Genial. Muy bien, muy bien. Pues ánimo también a ustedes y muchas gracias por tenerme.
A ti.
Un abrazo.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears.